En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
Tres de la tarde, 35 minutos. Y este jueves a las 9 de la noche, en el Teatro Monteviejo, ahí en La Valle, en 3100, me quedo a la vuelta de mi casa, ¿no? Y con entradas muy baratas, porque cuestan 200 pesos para el nivel del show que vas a poder ver a Carolina Peleriti y su banda, en el ciclo de encuentros Viviendo el Día, de Jaime Torres. ¿Y no da la casualidad justo que Carolina está con nosotros?
Pasé por aquí y estaba aquí, vi luz, una luz muy roja y subí.
Hola Carolina, gracias por venir.
¿Cómo estás?
Muchas bien, gracias. ¿Ya profundamente metida en tu carrera de folclorista?
Bueno, no sé si con ese título, pero sí, me gusta cantora, me gusta, claramente es el folclore y el repertorio folclórico es el que elijo ya hace tiempo para cantar.
No me toques la...
Perdón. decirle qué es lo que no te toque para que se
es cierto, porque por ahí te sacan de contexto.
No, viste,
porque el micrófono, por favor.
Es la radio.
Es la magia de la radio. ¿Vieron que estaba haciendo ruidito? Bueno, me estaba tocando. Decías, elegiste el folclore, pero casi que fue una decisión que vino, que era súper normal, súper natural que pasara, ¿no?
Bueno, sí, en realidad natural, porque tiene que ver con la música que escuchaba en mi infancia. Mi madre, Lala, que vivía en casa, que es santiagueña, digamos, esa es la música que yo tengo el registro de escuchar en mi casa.
¿Se escuchaba qué, en disco en tu casa?
Sí, disco, sí, y es más, jugaba con los discos, con las letras.
¿Cómo jugaba con las letras?
Bueno, digamos, jugaba, quiere decir que agarraba los discos y el arte de los discos y me gustaba verlo. Y mi mamá me llevaba a ver a Mercedes de la mano. Y también recuerdo, bueno, también ese registro de ver una de las voces más bellas, más poderosas, y lo que le pasaba a la gente con Mercedes. Y lo que me pasaba a mí también, porque, bueno, siendo chica, había algo que quedó en mí muy adentro.
Bueno, los que hemos tenido la suerte de presenciar un recital de Mercedes Sosa, digamos que es eso que pasaba desde el escenario y que bajaba y que volvía otra vez.
Total, y que la gente lloraba, y yo por ahí, siendo chica, tenía ese registro de que la gente se emocionaba mucho, y a veces la emoción de un adulto a un niño le produce medio pudor.
Claro. ¿No? Mamá, ¿qué te pasa?
Sí, la gente estaba como muy conmovida. Claro. ¿No?
Me acuerdo claramente esos finales de las canciones de Mercedes, que retomaba el tiempo.
Exacto.
La gente se enganchaba y retomaba otra vez.
Y se subía a las sillas y tenía, digamos, lo que tenía en la mano lo movía, digamos. Realmente, bueno, eso es de ahí viene, digamos, para mí, eso que me conmueve tanto. Después pasó mucho tiempo, y la música, como digo yo, crece a la par de uno, y uno escucha de todo, pero bueno, yo, digamos, también me costó mucho sacar mi voz hacia afuera, digamos.
¿Por qué?
Porque era una persona con mucha timidez, entonces estudié muchos años, digamos, muchos, sin pensar que iba a cantar, solamente para hablar, digamos, solamente para poder comunicarme.
¿Tan así del problema de sacar la voz?
Sí, es decir, como que no se me entendía nada, y nada, y como una cosa que metía para adentro. Y de hecho yo tenía el registro de cantar algún tema, y cuando alguien venía, yo bajaba la voz. Bueno, y todo eso...
Eso no era solamente un tema de voz.
No, era un tema de una timidez muy grande. Un
de voz con Z y de voz con
claro.
Isela.
De mí, claro, de mí.
Ahora, es medio obvio lo que voy a preguntar, pero... con tanta carga de timidez y la exposición múltiple que significa ser modelo como fuiste hace un montón de tiempo.
Sí.
Pero, ¿era un sufrimiento? ¿No?
Bueno, la voz no estaba ahí, digamos. Es decir, la voz
¿Te daba más vergüenza mostrar la voz que el cuerpo?
Bueno, es decir, yo en realidad trabajé y fue eso mi forma de expresión, diría. Porque la verdad que también para mí... el salir al mundo de esa manera, siendo tan chica, fue una forma de expresión. Era un escenario, que para mí la pasarela era como un escenario, es decir, porque yo jugaba y actuaba, y después vino, al poco tiempo, empezar a estudiar teatro. Entonces, creo que intuitivamente era esto de ir a buscar las herramientas, ¿no? De la expresión distinta a lo que uno por ahí...
Pero ponía, digamos...
Sí, ponía el cuerpo y ponía también la expresión, pero bueno, no estaba la voz.
Pero además, eras más pudorosa en poner la voz,
sí,
que
en mi persona y en mi forma, y sí, todo lo que se veía de mí en ese momento. Lo que pasa es que uno siendo chica también juega a eso.
Claro.
Está jugando hasta con una sensualidad que por ahí en la vida no la tiene. Y bueno,
es la máscara del actor, ¿no? Digamos,
sí,
es lo que te permitía desnudarte en escena en la cenita de tanga.
Sí,
digamos, no eras vos, el personaje.
Sí, pero bueno, pero para transitar después el escenario, digamos, el personaje, hacer un personaje, ahí sí hubo un trabajo ya con una herramienta que fue como no solamente claro, estudiar teatro, sino empezar a estudiar técnica. Entonces esa voz empezó a ejercitarse, a salir. Y bueno, empecé a hacer teatro yo, y para hacer teatro tenés que proyectar y emitir. Y bueno, y yo, digamos, ese descubrimiento empieza a salir por ahí.
Y al tener la técnica te sentías más segura.
Más
y al
segura.
Estar más segura tenías menos vergüenza de lo que pasaba.
Absolutamente.
Pues estoy mostrando que está mejor.
Y también, digamos, el personaje, en caso del teatro. A mí me encanta el teatro porque uno tiene la posibilidad del ensayo y del trabajo previo, que tiene mucho que ver con la música. La música también tiene ese trabajo previo, ¿no? Digamos, del ensayo para llegar a un lugar donde uno ya toma el repertorio, lo transita, ¿no? Y el teatro tiene eso también. Y bueno, para mí, digamos, también estar atrás de un personaje también era una forma de...
Estar atrás.
Estar atrás.
Claro.
Por eso creo que la posibilidad de cantar y de la voz a través, digamos, de lo que sale de mí, viene mucho tiempo después.
Ahora, en ese punto supongo que la primera vez... Tómate tranquila.
¿Sí?
Porque programas son dulces y amargos, así que puedes tomar
bueno,
tranquila. Supongo que con toda esa carga, la primera vez que te subiste a un escenario y que el público te escuchara, fue una cosa, ¿no?
Fue tremendo, fue hermoso, fue un grito.
Que estaba ahí hacía tiempo.
Estaba hace mucho tiempo esperando salir y fue como algo muy abismal, porque aparte fue en Humahuaca, junto a Jaime,
en el Tantanacuy.
Cantando una copla con la caja, así que fue como un salto, así como, viste, bueno,
es ahora.
Y bueno, y eso para mí fue hermoso porque me devolvió algo enseguida, y también la sensación de que bueno, que se abrió algo que después ya no se vuelve,
claro,
a cerrar más.
Además, en un lugar que exige autenticidad absoluta, porque no era acá en Capital, en un barcito, era ahí donde eso se hace, ahí donde eso es verdad.
Donde la música es, digamos, donde la música nace. Y aparte, bueno, ese primer Tantanacuy que fui, había mucha gente que yo admiro. Estaba Melania Pérez, estaba las hermanas Cari, Fortunato Ramos, estaba Mavi Díaz, estaba...
Mariana Baraj,
es decir... Gente que después hoy nos cruzamos, pero digamos en ese momento realmente era muy fuerte. Y estaba Jaime, que realmente él hizo así, me dijo niña, y bueno, y me abrazó y hicimos, digamos, ¿no? Y es el día de hoy que compartimos un montón de cosas,
¿no? Sorpresa te da la vida, ¿no?
Sí, claro, por eso digo que a veces cuando uno toma una decisión... En mi caso, yo tengo procesos así, digamos, muy de adentro, que después cuando salen... Pero bueno, cuando uno toma una decisión de hacia dónde quiere ir, qué es lo que quiere expresar, qué es lo que quiere cantar, después las cosas se empiezan a dar solas, ¿no? Se empiezan a abrir.
A veces lo más difícil es saber qué es lo que uno quiere.
Bueno, esa era mi pregunta. ¿Qué es lo que quieres cantar? Si alguna vez te animás a cantar. Y la respuesta llegó recuperando esa música que yo escuchaba cuando era chica.
Wow. ¿Dejaste de escuchar en algún momento esa música?
Sí, porque esto que te digo, porque uno después crece, va al colegio, va al secundario, escucha rock nacional, escucha rock inglés,
sí,
después vienen los Beatles, después viene toda la música que uno... Para mí la música es infinita y uno tiene la posibilidad de escuchar lo que quiera.
Claro.
Pero bueno, en el caso de la pregunta, era la pregunta en un millón, decir, ¿qué es lo que querés vos cantar? Y no es en inglés, porque yo no hablo inglés y no cantaría en inglés. No es la bossa nova, o sea que me encanta, pero no es el idioma. Y bueno, la respuesta llegó en ese momento.
¿Hay una caja por ahí, puede ser?
Sí, no una caja registradora.
No, una caja registradora, una caja de las de de las de verdad. ¿Y si la agarras?
¿La vas a buscar?
Algo, ¿si la vas a buscar y haces algo? Bueno. Estamos con Carolina Perlitti, no rompas nada, querida. Que se presenta con su banda en el ciclo Encuentros Viviendo el Día de Jaime Torres este jueves. Jueves 1 de junio a las 9 en el Teatro Monteviejo, ahí en la Valle 3177. Las entradas están a la venta en tuentrada.com. No sé en qué parte del país estarás, pero si en donde estés, lo que vamos a hacer ahora es escuchar a Carolina, que ha traído su caja, ha tenido la gentileza de traer su caja. Esto es una especie de mínimo adelanto de lo del jueves, ¿no? Porque el jueves estás con banda.
El jueves estoy con un quinteto que me acompaña hace ya un año y medio. Uh-huh. Violín, Diego Moller, Franco Carcea, percusión afrolatina, Julio Martínez en saxo, barítono y clarinete, Fer Villarreal en guitarra y Dani Tejeda en bombo. Bueno.
¿Y ahora qué vamos a escuchar?
Ahora vamos a escuchar ese tema, eso que yo te conté que hice.
¿En el Tandaracuy?
Eso mismo.
¡Apa!
Eso mismo porque es lo que me acompaña y es lo que yo le tengo tanto cariño.
Carolina Perlitti, entonces, que va a estar el próximo jueves en el Teatro Monteviejo.
Estoy como enlazada
con el auricular.
Con los cables, ahí tiré uno, no importa.
Para todo el país por Radio Nacional, entonces, Carolina, ahora.
Vámonos, vida mía. Vámonos, ¿dónde? Vámonos, vida mía, vámonos, ¿dónde? Vámonos, vida mía, vámonos, ¿dónde? Cuando la luna nace y el sol se pone, cuando la luna nace y el sol se pone. Vamos, vida mía, el cielo se cae. No hay lugar que guarde todo nuestro amor. Ánimo te pido y andando me voy. Donde habrá cobijo para anidar los dos. Vámonos, vida mía. Vámonos, ¿dónde? Vámonos, vida mía, vámonos, ¿dónde? Llora, llora, corazón, llora que tiene razón. Vámonos, vida mía, vámonos, ¿dónde? Vámonos, vida mía, vámonos, ¿dónde? Llora, llora, corazón, llora bailando la resbalosa. Vamos, vida mía, vámonos, ¿dónde? Vámonos, vida, ¿dónde?
Hermoso, hermoso escuchar a Carolina. ¿Qué era esto que escuchamos, Caro?
Una recopilación. ¿Cómo se escuchó?
Perfecto.
Porque voy a contar puedo contar la anécdota. Estaba la caja un poco destemplada. Ajá. Entonces me traje un secador de pelo y la
la humedad es un problema.
Y estábamos ahí calentándola en. Esta es una recopilación de Leda Valladares. Uh-huh. Con una adaptación creo que hace Silviriondo, de este tema. Yo lo escuché hace muchos años y la verdad es que desde que lo escuché es parte mía, digamos, ¿no? Es la posibilidad esta de la entrega, ¿no? De la viva voz.
¿Hay diferencia en plantarse en el escenario a esta altura y después de todo lo que pasó como actriz que como cantante?
Sí, claro. Es decir, la diferencia es una diferencia hermosa, pero es la diferencia de también de algo muy genuino, estoy hablando de mí, ¿eh? De algo muy genuino para mí, de algo que también te pide que no haya ningún personaje, que no haya nada que se interponga entre lo que estás cantando y vos, y que bueno, eso, me parece que es uno de los lugares. La voz es un instrumento maravilloso, es sumamente emocional, sumamente poderoso, y a mí realmente Me ha ayudado mucho, ¿no? Y me ayuda, porque es algo que uno sigue... Es muy misterioso también.
Es muy misterioso. Aparte, es también lo que a uno le tocó, digo, por más técnicas que puedas utilizar, tu voz es tu voz.
Es una huella, digital, una identidad muy fuerte. Para mí es una identidad. Por ahí yo, ya te digo, tuve que recorrer y hacer todo un proceso de descubrimiento para encontrarme, ¿no?
Y ahora, en ese proceso, digamos... Que vos fuiste acompañando día a día, porque el proceso pasaba en vos, a la audiencia, al público no le pasó, al público te vio en un momento determinado de una manera, después de otra, y ahora después te ve de otra manera. ¿Cómo le ha pegado eso a la gente, de verte distinta?
Bueno, la verdad es que suele suceder como siempre, es que la gente que escucha, es decir, te puede pasar que tengas sorpresa, te puede pasar que digas, yo la verdad que no sabía que estabas cantando, y la verdad que, obviamente también hay gente que le puede gustar o no, todos somos dueños de eso. Y con respecto a la gente de la música, digamos, a la gente del folclore y de la música de raíz, la verdad es que, como me pasó con Jaime, he recibido un gran abrazo, ¿no? Más allá de que uno tiene que recorrer un camino y seguir recorriéndolo, porque acá uno no llega a ningún lado, sino que tiene que seguir, sino que hay algo de mucho respeto, de mucha generosidad. Es decir, si hay algo que también me ha pasado en este tiempo de haber empezado a cantar, es que he podido tener cruces con gente que yo admiro mucho, y que me ha invitado a cantar, que, digamos, me ha invitado a sus shows, y eso para mí tiene que ver con la amistad y con un abrazo de decir, bueno, sí, claro, te doy el lugar también para que vos...
No, con una consideración profesional, digamos.
Exactamente.
Digo, porque podés ser muy amiga, pero no te invito a cantar solo porque sos amiga.
Exactamente. Y bueno, eso es lo que me pasó desde el principio. Y yo lo agradezco mucho porque uno tiene que seguir haciendo un camino, eligiendo un repertorio, haciendo horas de cantar en vivo, digamos, pero bueno, eso es lo que yo recibo todo el tiempo.
O sea que nosotros tenemos un músico en el estudio, también, un músico residente, Marcelo, y siempre hacemos algún tipo de regalo a los invitados.
Regálame lo que quieras.
Así que puede regalarte algo de tu repertorio.
Ay, qué lindo.
¿Podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Le regalo algo o hago algo con
lo
ella?
Que vos quieras.
Sí, vos. Sí.
Hace vos y después si quieres.
Pero hago un pedacito de una samba que me gusta mucho. Dale. Que es de Víctor Heredia.
Ah, a ver cuál
es. Se llama Deja un poco de luz.
Estrella.
¿La conoces?
Sí, porque el otro día estuve con Víctor y con Daniela, su hija, que tiene un dúo muy hermoso. Claro, me invitaron a cantar. Ahora en el show que hicieron hace 2 semanas estaba Víctor. Y esta samba es una samba inédita, uh-huh, no grabada, y ellos dos la cantan increíble.
Así que a ver,
¿cómo lo hace Marcelo? A ver, se me abre la letra. ¿Qué pasa con la letra? Donde el cielo hace cruz con la estrella del sur, me enseñaste a crecer y a reír. Antes era un cardón sin perfume ni flor, y llegaste y me puse a reír. No me digas entonces que vas a partir, pues te llevas la vida de mí. Deja un poco de luz, no me arranques lo azul de este cielo que hicimos los dos. Si a mi lado no estás con tu risa de pan, dulces sueños de mí despertar. Tarde triste sin sol para mí, corazón, has dejado al decir que te vas. Vuelvo a mi guitarra, dulce compañera, su voz de niebla sabrá que no puede morir este amor que hay en mí. Deja un poco de luz, si te vas, si me amas. decir tú te vas y yo quedo a morir.
Es
bellísima. Marcelo de la Mea haciendo una samba inédita de Víctor Heredia.
Ah, qué lindo. Qué
hermoso tema. ¿El folclore se escuchaba en tu casa por algo en especial?
Bueno, no sé si te lo dije. A mi madre le gustaba mucho Mercedes, sí. Y aparte se escuchaba porque mi papá tocaba bandoneón cuando era joven. Y después...
¿Tocaba bandoneón profesionalmente?
No, en una orquesta, no sé, como clásica, no me acuerdo exactamente, pero muy joven. Y después Lala, que es como mi segunda mamá, sí, de Santiago del Estero, y ella escuchaba mucho chamamé y mucha chacarera.
Ah.
Así que...
¿Y vos bailabas en la escuela?
No, yo te estoy diciendo que no hablaba, menos que iba a bailar.
Pero capaz el baile viste diferente.
No, digamos, yo todo de grande.
No, pero a los 18 desfilar con esos problemas
de vergüenza
que tenías, ¿cómo me hacías?
Bueno, pero esa es la paradoja de mi vida. Yo lo cuento porque
claro.
Es un proceso, digamos. Por ahí otros
sí,
de chiquito le dicen, ay, qué lindo que canta. Y yo a mí no me... ¿Viste? Lo guardaba. Entonces, bueno, todo... Pero, digamos, tiene su recompensa y la verdad que tiene su... para mí es algo maravilloso. Sea el momento que sea, digamos, es genuino.
¿Sentís que querrías haber empezado antes?
No, siento que este es el momento, digamos. Anteriormente tenía que hacer otras cosas, que esto que te digo, que son todas herramientas, digamos. Ninguna de las cosas que hice, ni siquiera haber sido modelo, digamos, todo me sirvió para estar aquí, en este lugar. Digamos, sin duda, porque es toda expresión, digamos, ¿no?
¿Y son etapas superadas? ¿Ya nunca serás modelo?
Yo creo que no.
¿Qué te reís?
No, yo creo que no. Nada, está bueno dejar las cosas atrás. Yo trabajé muy poco tiempo.
Claro.
Trabajé 8 años, sí, 8 años como modelo.
Es poco tiempo.
Es más,
de muy chica.
No, pero dejé yo aparte, porque no quería más. Quería estudiar de teatro, quería ver si podía ser actriz, y digamos, yo
aparte, era una época que todavía había como cierto prejuicio, digamos, como una modelo para ser actriz.
Cierto, no. Contundentemente un prejuicio, digamos. No podías hacer otra cosa, digamos. Eras eso y nada más.
Ya está, ni se te ocurra hablar.
¿Y para qué vas a hablar? ¿Para qué vas a actuar y para qué vas a hacer tal cosa?
Son lindas, ya está, cállate.
Bueno, pero eso es un prejuicio primero que tiene uno.
¿Vos también tenías?
Bueno, digamos, si vos ves que digamos, por eso digo que hay que está bueno cuando uno tiene digamos, ese incentivo y se prepara. Si no, te quedas en esa sensación de que yo no voy a poder.
Claro.
Nadie puede.
Nadie puede. Sin estudiar, nadie puede.
No.
Es cierto.
Sin estudiar, sin desarrollar lo que uno tiene adentro, nadie puede, digamos. A menos que sea una cosa absolutamente que nazcas con eso y que, bueno, que salga y que...
¿Y siendo modelo sentías que te ibas para un lado que no querías?
Siendo modelo yo actuaba mientras que desfilaba. Siendo modelo me pasaba que hacía teatro off fuera de la calle Corrientes. Siendo modelo me pasaba que había algo que no me llenaba. Y tenía que ver con algo más artístico y me gustaba ir a ver teatro, veía mucho teatro. En un momento quería estar ahí arriba. Sí.
¿Veías más teatro que desfiles?
Ni hablar. Es más, llegó un momento que es cuando yo dejé de trabajar como modelo, es que estaba haciendo desfiles a la mañana y a la noche hacía teatro. Entonces ya era como una cosa muy difícil en mí de poder darlo todo junto. Hoy por hoy no tengo que tomar esa decisión tan drástica. Hoy puedo estar haciendo esto con todo mi corazón y hacerlo porque realmente está mi energía puesta acá. Y si mañana sale un trabajo como actriz, hacerlo. Pero...
¿Y será una linda campaña de televisión de modelo?
Sí, pero eso, digamos, no es algo que me saque el sueño, que ya lo hice.
No, pero te va a servir como te sirvió en su momento para comprar instrumentos.
Exactamente, siempre. Entonces digo, son herramientas, ya no lo veo, ya no me tengo que pelear con eso. Ya, digamos, a veces la pregunta es, ¿y esto
es
todo
lo otro?
No, es todo esto, es todo este bagaje, es toda esta valija que yo tengo abierta y la saco como tengo ganas de sacarla. hoy por hoy la presencia escénica, el ponerme algo y que me quede bien, no sé, son cosas que uno va aprendiendo y que las incorpora. Pero yo también tuve que desandar eso, ¿no? Salir de esa pose, de ese claro. lugar, me puse más austera, digamos, no, me fui para otro lado. Entonces, realmente
digamos, para poder equilibrarlo.
No, ¿también? Y porque no es algo tirado a los pelos que yo haya elegido el folclore, porque tiene que ver con mi raíz, tiene que claro. ver con lo que yo siento, con mi identidad de alguna manera. Entonces, bueno, tuve que transitar digamos un pedazo de mi vida para poder darme cuenta de lo que es genuino para mí.
Estamos hablando con Carolina Pereriti, que se presenta con su banda el próximo jueves, este jueves pasado mañana, a las 9 de la noche ahí en el Teatro Monteviejo, en la Valle 3177. Las entradas ya están a la venta en tuentrada.com, salen 200 pesos las anticipadas. Son las 4 de la tarde, vamos al informativo y enseguida sí.
Bueno.
Cuatro de la tarde, 8 minutos, estamos en Dulces y Amargos por Radio Nacional para todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida. Wow. Estamos con Carolina Pereriti, que se presenta con su banda este jueves a las 9 de la noche en el Teatro Monteviejo, ahí en la Valle 3177, entrada 200 pesos, están a la venta en tuentrada.com. Y se suma a este hermoso momento que estamos viviendo el señor Miguel Ángel Solá. Wow. Buenas tardes, muchas gracias. Amigo. Bravo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Tal vez tengo que hacer teatro yo también.
Sí, porque el señor Miguel Ángel Solá está haciendo doble o nada con Pablo Cancio, con funciones jueves y viernes a las 9, los sábados 20:30 y 22:30 y los domingos 20:30, ahí en el Teatro La Comedia. Las entradas van desde 350 pesos y se consiguen en plateanet.com. Señor Miguel Ángel Solá, felicitaciones, acaba de ser nominado por los premios Martín Fierro.
Muchas gracias. Paula
y
también.
Paula también. Paula como revelación y usted como actor de reparto por La Leona, que tiene un montón de nominaciones.
Sí, se las merece. Se hizo justicia por toda la injusticia que se hizo en los otros premios, en los Toto, o en los premios que dieron anteriormente, que no nominaron a nadie.
Ajá.
Salvo a Nancy, con justicia, pero el resto del trabajo de La Leona trató de hacerse pasar desapercibido. Los premios llovieron de afuera. Y llovieron de Estados Unidos, de países de Europa, ¿no? Y entonces aquí supongo que la gente que vota el Martín Fierro entró a darse cuenta del valor que tenía el trabajo hecho. Fue lejos la mejor serie.
Ha sido nominado como ficción diaria. Bueno, grandes actores de la serie han sido nominados también.
Sí, sí, sí.
Así que felicitaciones.
Muchas gracias.
Es la primera nota que le hacen desde que es nominado por este premio.
Es la primerísima, sí.
Qué bien. Nosotros sabíamos que esto iba a pasar hoy. Si la producción del programa sabía. Así que queríamos compartir esta alegría con usted. Y ya que estamos de alegría en alegría, está la señora Pereriti. Se conocían, por supuesto, se han visto en los trabajos previamente, ¿no?
Hombre, hermosa, buena actriz, buena cantante, buena música, buena persona. Tiene de todo, así que... Todo está ahí, además.
Todo está ahí, todo está a la vista.
Aparte, hace mucho que no nos veíamos, así la vida misma, digamos, sí, hace mucho.
La vida es eso, encuentros y desencuentros. Exacto. Y nosotros tenemos al señor Marcelo de la Mea, que es nuestro músico residente en el programa, y acaban de ponerse de acuerdo recién en el informativo para hacer algo juntos, ¿verdad?
Sí, pero el señor va a cantar conmigo.
Sí. O vamos a intentar, por lo menos.
Vamos a intentar.
Dale. Para festejar la nominación de La Leona.
Sí.
Desde el mundo traigo en el alma la alegre samba que canto aquí y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue a su pareja, joven o vieja, de todo vi. De abuelo y la compañera forma una rueda para seguir. El gaucho le hace un floreo y un zapateo comienza allí. Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina allí. Para las otras no, a las del norte sí. Para las tucumanas, mujer galana, naranjo, muchos bailes que hacen allí. Manas y tucumanos, todos se afanan por divertir y hacer linda la chispevita, que así se olvida que hay que morir. Empanada con vino en jarra y una guitarra, bombo y violín. Unas cuantas mozas bizarras pa' que la parra pueda seguir. Si que falten esos boleros, viejos cuenteros que hagan reír. Para la sombra no, a las del norte sí. Para las decimocas, mis ansias locas de estar allí. Para brindarles mi alma en esta samba que canto aquí.
Hermoso, hermosa esta versión improvisada. No parece improvisada.
Sacaba la mano de la guitarra para...
Voy a correr la letra.
Para correr la letra. Sepan disculpar.
Gabriela se presenta, recordemos, este jueves ahí en el Teatro Monteviejo. Y es una alegría estar con tantos músicos en el estudio, porque Miguel Ángel, bueno, la típica en leve ascenso, ¿sigue presente en vos de alguna manera?
Sí.
Bueno, entonces, ¿sabes qué?
Sí, inactiva, pero... Sí.
Inactiva, pero está presente. Sí, sí. Vamos a escuchar a Teresa la Paraguaya, ¿puede ser? A ver. ¿Esto lo hacías, Miguel, con tu banda allá por los 80? Allá por los 80. Lo viste hacer en Madrid hace poco.
Sí, lo hice en Madrid, también lo volvimos a hacer aquí. Sí, nos juntamos unos cuantos de la típica y volvimos a hacerlo aquí. Y nada, y ahora estoy esperando para ver si se me ocurre, si empiezo a escribir otra vez.
Wow.
Y tengo, bueno. Pero lo que pasa es que no, como no puedo componer por la artrosis, entonces me estoy...
Ah, ese es el problemita.
Sí, la edad siempre es un problema.
Vamos a escuchar un poquito de Teresa, a ver.
Y ese ritmo de curar, friega y manda lo que gana, Teresa la Paraguaya. Aprendió a sobrevivir en la gran ciudad, amor que escribe y oscuras, de la pecho a la ternura, vino de Zapucay, pensaba de soportar, falta de hombre bajo el techo, que la quiera de verdad.
Argentina, en el teatro, en el cine, en la televisión. ¿Y cómo fue esta salida de hacer música?
Un juego entre amigos. Es lo que nos pasa a todos. Ya una vez te estandarizaron, dijeron vos sos un actor dramático y tenés un 140 premios, 200 premios. Y sí, sí, ¿qué pasa si no pasa nada? Entonces te pones a hacer cosas que te gustan hacer. Y que dejaste siempre, bueno, por las razones, también te gustaba actuar, claro. También, pero
la música te gustaba de siempre también.
Sí, pero no soy músico, entonces tenía que encontrar la manera de
de hacer encuentros con gente que le gustaba la música y que no tuviera el prejuicio de que yo no fuese músico. Ah. Entonces, como ella.
Hay un punto en común con lo que estabas contando, ¿no?
Claro, claro. Sí, exactamente.
Ella era la modelo más hermosa que había aquí. Sí. Entonces, un día dijo: voy a ser más hermosa y con más gusto, con más estilo, con más impacto sobre cualquier hombre. Uh-huh. Y un día dijo: me gusta la actuación, y todo el mundo se le para los pelos de punta. Que
¿qué no, va a actuar si es modelo?
Y además, y después actuó, y es muy buena actuando. Y después un día dijo: me gusta cantar, pero ¿qué va a cantar si tres no le van a salir bien? Y cantó, y le fue bien. Y empezó a hacer música, y le fue bien también. Y de repente descubrís entre todo una forma de vocación que se mezcla.
Es una expresión, como digo yo, que son expresiones tan tan claramente como expresiones que uno necesita, ¿no? Desarrollar. Yo hablaba hace un ratito que siempre es importante que uno tiene como semillas guardadas adentro y que las tiene que desarrollar, tiene que darle herramientas para que salgan, ¿viste?
Sí.
No es solamente el deseo, sino que hay que sacarlas para afuera.
Hay una canción de Piero que clarita, hay que sacarlo todo afuera, sí, como en la primavera.
Sí,
hay que dejar que adentro algo se muera, ¿no?
El tema es que hay muchas represiones internas y externas para que eso ocurra, ¿no? Y hay que vencerlas, evidentemente, ¿no?
Tienes dos opciones: o le haces caso a las represiones internas y externas, o haces caso a lo que querés.
Uh-huh.
Siempre salís ganando si haces caso a lo que querés. Te vaya como te vaya, porque después ya el afuera es el afuera. Pero vos cumplís con vos, eso es lo único importante.
Y ya lo probaste, y lo hiciste. No te quedaste con eso, porque es como dice la canción de Piero, que si no, adentro se muere.
Se muere, se pudre todo, si no. Uh-huh. Si una palabra que no se dice en el momento que tiene que decirse para hacer el índice más grande de tu debilidad. Y entonces, y lo mismo pasa con las decisiones de la vida de uno.
Y en ese punto, ¿te quedan muchas palabras por decir todavía que no te has dicho?
Todas, hasta que diga.
¿Qué dijo, abuelo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, abuelo?
Claro, que estaba maldito. No, así la vida, así es hermosa si haces lo que sentís, si haces lo... Y además, si lo haces a favor tuyo, no en contra de los demás, ¿no? Eso es lo único importante. Los demás son los demás, pueden elegir, tienen toda la vida para elegir de todo. Hay tantos miles de fenómenos capaces de captar nuestra atención.
El tema es que en trabajos donde uno se expone así como se expone brutalmente, tanto en el modelaje, en la actuación, en la música, digo, uno se está exponiendo a los demás, y la mirada de los otros es muy fuerte.
Uno siempre se expone a uno, los demás son los demás. Los demás después van a contar la historia, la van a completar. Decía Galeano, una cosa hermosa, le preguntaba a la gente qué es una obra de arte. La obra de arte es lo que, qué sé yo, uno ponía una pintura, otro decía, bueno, una, te daban ejemplo. Y él decía que la obra de arte era pasado ese momento de exposición, fuera una pintura, fuera una persona, un cantante, un actor, lo que fuera. La obra de arte vivía en lo que la persona, después de irse de ese lugar, contaba de lo que vio. Ahí está el arte. Entonces, ya es de los demás. Vos hiciste lo que tenías que hacer. Y te puedes decir, hoy fallé en esto y en otro, pero en la contabilidad del todo, cuando ya te dejas de jorobar y de criticarte a vos mismo y de estar prendida de las menudencias que nadie ve y que vos terminás resaltando a los demás.
Acá yo lo hice mal y vos no te diste cuenta, pero yo lo hice mal y yo sé que lo hice mal. Y
nadie sabe nada. Si vos tenés la misión de guiar a la gente por el camino que tenés que ir, que tiene que ir tu, que en mi caso.
¿Y te llevó mucho tiempo poder superar eso? De decir, bueno, voy a dejar de que estas cosas que a mí me frenan, me frenen, y ya está. No necesariamente va a ser siempre malo lo que haga.
No, nunca tuve ese problema.
yo la verdad es que nunca lo viví, como no vivo el miedo antes de salir al escenario. Es mi casa, ¿por qué voy a tener miedo de entrar a mi casa? No.
¿El escenario de tu casa era así?
En mi casa, sí, todo el mundo en mi casa, salvo los lugares donde soy malvenido, pero en los lugares donde soy bienvenido, todo el lugar es mi casa. Mi casa es donde yo estoy, donde está la gente que quiero, donde está mi amor, donde está... Esa es mi casa.
Habiendo vivido tanto tiempo afuera, como viviste afuera del país, digo, de Argentina, y yendo y viniendo, y habiéndote ido alguna vez por cuestiones muy feas, digo, y obligado, ¿qué es para vos hoy la palabra patria?
No, mira, no quiero que la gente se sienta mal conmigo, porque para mí la palabra patria no signifique más que la gente que vive en un lugar y la gente, lo que hace la gente con ese lugar en que vive. Entonces, yo puedo decir, yo nací acá, me desarrollé acá, estudié acá, me conocieron acá, me dieron la oportunidad acá, me quisieron acá, me detestaron acá. O sea, tuve todo lo que me pasó en la vida, me pasó acá. Después me fui a otro lugar, estuve viviendo 20 años, y nunca sentí la sensación esa. O sea, mis geografías siguen estando en todo lo que recorrí durante 50 años a lo largo, a lo ancho de este país, trabajando siempre. Entonces, eso puede decir que sí, que eso se llama patria. Ahora, el cúmulo de canallas, de hijos de puta, de mala gente que destroza la vida de los demás y que viven dentro de este territorio, yo no los considero patria. A los ladrones, a los asesinos, a los genocidas, a los que postergan la vida ajena, a los que califican, a los que maltratan, a los que violan, a todos esos, yo no los considero siquiera personas. ¿Cómo les voy a dar el significado de patria? Entonces no quiero quedar mal con nadie. Patria es mi amor, mi llave para vivir, mis amigos, las cosas que elijo, las cosas que no elijo no son mi patria, aunque estén dentro de un territorio, ¿no?
Estamos hablando con Miguel Ángel Solá y con Carolina Pelleriti. Vos viviste menos tiempo afuera, ¿no, Caro?
Sí, yo fue algo... de corto tiempo.
¿Tu mamá te fue a buscar?
Mi mamá.
¿Fue así eso?
Sí. Y porque no quería volver.
¿Y dónde era?
En España.
¿Pero ¿Y por qué no querías volver?
Porque la estaba pasando muy bien.
¿Y por qué te fue a buscar?
Y porque, viste, en ese momento yo no quería volver. Yo me había ido a trabajar y bueno, me fui por 2 meses y me quedé 4. Y me decía, bueno, volvé, yo no trabajaba, porque, no sé, no trabajaba.
Era una época hermosa para estar en Madrid, ¿no?
Pero una época de las más hermosas, porque ahí viví lo que no podía vivir acá, porque acá me tenían así, medio a toda la pata de la cama, y allá fui realmente libre. Entonces, mi mamá me fue a buscar. Allá no, en ese momento no había ni mails, ni nada.
Claro.
O sea, volvé. Y yo decía, no, yo estoy viviendo.
Ah, por teléfono, por ejemplo, se me decía, bueno, Carlos, ya
volvé.
Está.
Volvé. Pero aparte no estaba trabajando, con lo cual no estaba trabajando, ¿viste? Estaba viviendo la vida, digamos.
¡Qué bien!
Sí, pero bueno, ¿viste? 17 años, te sentí que tenés 40, tenés 17.
¿Y después volviste? ¿O?
Y me fue a buscar mi mamá, y volví con mi mamá.
Te fue a buscar, te trajo, y después volví.
No, después sí, pero ya volví.
Ya era otra cosa.
Ya volví, ¿no? Después, 2 años más tarde, a París a trabajar, 2 meses. Pero la verdad que a mí no me... Nada, también cuando volví en ese momento me fue muy bien, empecé a trabajar acá a full. Entonces ya no hubo ganas de irme hacia otro lugar.
Y las raíces estaban fuertes. Ahora, me llamaba la atención esto que decías, Miguel Ángel, todo eso que sentiste en los primeros 50 años, rodeado con los tuyos, creo que, también conseguiste amor y cariño y respeto y gente detestable en España, pero sin embargo era otra cosa.
No se puede explicar.
Okay.
No se puede explicar, es raro, o sea, el mundo no termina acá, un hombre no es un árbol, no crece donde lo plantan, se puede mover todo lo que quiere, pero hay cosas ya elegidas internamente, que no sé si por haber probado tantos sabores, el sabor de la rellenita me quedó en la boca, aunque no se fabrique, yo siento el gusto de la rellenita en la boca, y no hay nada que se compare en golosina en otro lugar del mundo. Así que es muy raro. No se puede explicar.
También es cierto que la infancia es la patria del hombre, ¿no? También se dice, ¿no? Eso es muy fuerte cuando uno es chico.
Sí, bueno. Si te llevas bien con... Si no tenés gente que te hace bullying, y si no tenés gente que te maltrata, y si no creces en medio de la promiscuidad y de las patadas en la cabeza y todo eso, sí puede ser. Sí. Claro, es el lugar de los sueños, es el lugar donde se te va formando el alma, donde se te va creando todo eso que después podés hacer disociar la mente y manejar el mouse, correr la letra de esta, tocar la guitarra al mismo tiempo y cantar. Y además
la guitarra, sí.
Cantar sin que ponerte colorado, digamos, mirando esa cara tan hermosa. Entonces, todo junto.
Bueno, en ese caso, tu infancia en gran parte fue en el Maipo, ¿no?
Bueno, si lo contás así, entonces fue una infancia genial, amigo.
Claro, todo el tiempo estaba contando una infancia genial. Con un padre que trabajaba en el Maipo y estar todo el tiempo en el Maipo, genial.
No, pero no iba todo el tiempo al Maipo. No, compartía el Teatro Liceo, que era donde trabajaba mi tía, Luisa, y en los horarios de día, yo terminaba el colegio, porque en esa época se solía ir al colegio o a la mañana o a la tarde.
No
es
no
la cárcel. Entonces a la tarde tenía que hacer algo. Entonces me venía acá al Maipo, mi padre me llevaba al Real Cine, me llevaba
por la Valle,
o me dejaba por la Valle, que en esa época insoñado que te toparas con toda esta manga de hijos de la gran puta que existe caminando acá, estos que pegan cartelitos de prostitución por todos lados, me trajo un montonazo, y que además amenazan a las madres de las chicas que los arrancan y todo, y que la autoridad no hace absolutamente nada, es decir, que hay palo para todos, ¿no? Y nada, y yo pasé mi infancia, claro, en la calle La Valle, irreconocible hoy. La última vez que estuve en La Valle, pasando en un hotel 3 meses haciendo el veneno del teatro acá en el Maipo, yo estaba en un hotel, y en ese tiempo, en La Valle, 4 asaltos, 1 con puntazos, otro, no a mí, vi, yo fui testigo, y otro a las 10 de la mañana saliendo de un boliche de acá, de la calle Suipacha y La Valle, un boliche en un primer piso, segundo piso, no sé, de gente, salieron a los tiros, 6 tipos, y uno terminó muerto en un container ahí, en La Valle, a las 10 de la mañana. Si tomamos en ese sentido la frase, la infancia, la patria del chico, sí, mi infancia fue maravillosa. O sea, yo pienso en los niños que ven este tipo de cosas y digo, que viven este tipo de cosas y digo, ¿qué patria puede significarles, no? Esa infancia.
Evidentemente una patria muy distinta.
Por otro lado, es el único mundo que van a tener para vivir, ¿no?
Va a ser responsabilidad de ellos. Miguel Ángel Solá, Carolina Peneriti, estamos charlando con los dos. Carolina se presenta el jueves en el Teatro Monteviejo cantando maravillosamente, como acabamos de escucharla. Miguel Ángel Solá está haciendo Doble o Nada con Paula Cancio los jueves, viernes, sábados y domingos ahí en el Teatro de la Comedia. Enseguida seguimos hablando con ellos, vamos al informativo y ya hablamos.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
4:34, estamos en Dulce y Amargo por Radio Nacional para todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida. Estamos con Miguel Ángel Solá, que presenta Doble o Nada en la Comedia, de jueves a domingo, y con Carolina Peneriti, que se presenta mañana con su banda ahí en el Teatro Monteviejo. Estamos también, ¿sí?
El jueves.
¿Y yo qué dije?
Mañana. Pero si querés, mañana hacemos una presentación acá.
No, no, mañana.
Ah, bueno.
Es jueves, perdón. Y está Marcelo de la Mea, por supuesto, que está medio chamamecer, me parece.
Sí, le quiero regalar. Porque ella dijo que su que se escuchaba mucho chamamé en tu casa.
Sí.
Bueno. Bueno, quiero regalar por esa razón y porque yo soy del Chaco también, o sea, y ahí se escucha mucho. Te voy a cantar un chamamé.
Soy un pájaro herido de nostalgia, la distancia me ha vuelto soñador. Llevo el alma sangrando despedidas y un camalote azul de corazón. No me pidas, muchacha, que me quede, si en el fondo sabes que no me voy. Yo te amé, vos me amaste, y los que se aman eternizan el tiempo del amor. Por el río me voy, con la lluvia vendré a besarte los ojos para el amanecer. Quiero que al despertar veas el mundo feliz que soñábamos juntos y que te prometí. Quiero que al despertar veas el mundo feliz que soñábamos juntos y que te prometí.
Hermoso chamamé de nuestro músico residente, don Marcelo de la Mea. Estamos con Miguel Quesada, con Carolina Pelleriti, que están ahí hablando. Marcelo y Carolina están hablando.
Tito Gómez, el autor.
¿De quién es
el autor? El gringo Sheridan.
Te veía, Miguel Ángel, viendo muy muy interesado a Marcelo tocando. ¿Qué música te gusta? ¿Qué música escuchas en tu casa?
Ahora escucho... A dormir.
Tu bella niña.
¿Cuánto tiene tu niña?
3.5. No, es un portento, es maravilloso. Y ahora recién conseguí un aparato de estos, de... ¿Cómo se llama? De componente, cadena. Uh-huh. Yo tenía uno, un Discman de esos del año.
¿Que tenés un disco más enganchado a un parlante?
A un parlante, pero y ahora ya tengo una cosa para ponerle musiquita por la mañana de radio.
Si está no... llegando a 1990 ya.
Lentamente.
No, porque con las otras cosas no me sé manejar bien. La madre sí, la madre le pone todo tipo de música en el...
El celular, en el Spotify y todas esas cosas.
Bueno, es muy fuerte. Así que...
Recuerdo la última vez que te entrevisté, me contabas que vos eras de la generación que escribía con los dedos índices y tus hijas eran la generación que escribía con los pulgares. Siempre me recuerdo esa imagen, que es muy buena.
Que se despiertan otras áreas del cerebro. O sea, mi madre me decía, la mano escribe, que la mano tiene memoria, o sea, que no necesitas ser escritor para escribir. O sea, que lo que tenés que hacer es ponerte a escribir. Palabras sueltas, lo que bandera, techo. Nacional, Carolina, Televisor, 5, RN, y la mano empieza a escribir sola, porque tiene memoria. Y entonces, cada dedo cumple una función dentro del trabajo de escribir, pero estos dos nuevos que ingresaron, que son el fundamento de la humanidad, que son los que...
Para agarrar, agarras.
Esos dos no los teníamos desarrollados y la generación esta viene con esos dos dedos desarrollados, con mucha falta de ortografía, pero con esos dos dedos desarrollados, y ya es otro mundo, ya con eso es otro mundo.
¿Y cómo te llevas con ese mundo?
Bien, muy bien, me llevo bien, o sea, aprendo lo que puedo aprender, que es bastante poco, y pretendo que aprendan de mí todo lo que yo sé, que es nada,
así que no me dan pelota.
Es muy lindo escucharlo.
Sí. Pero, ¿hay diferencia de edad entre tus hijas?
20, 16 y 3 y medio.
¿Y fuiste distinto padre en cada una de ellas?
Fui un hermoso padre para las tres.
No estaba haciendo un juicio de valor, simplemente quería saber si fuiste distinto con cada una de ellas.
No lo sé, es decir, las tres son tan distintas que supongo que sí, pero...
Son tan distintas y crecen en épocas distintas, además.
Sí, pero me quieren mucho, y las tres son muy bellas personas, son muy lindas, me quieren, eso es lo único importante, después todo lo demás no les voy a dejar más nada.
Siendo que venís de generaciones, de como nueve generaciones de actores, ¿no?
Sí. Seis comprobables por foto.
Seis comprobables y las otras tres son...
Forman parte del mito familiar, pero yo les creo, porque no me mintieron nunca.
Exacto. Así que vamos a dar, por cierto, la fecha de... La cifra de nueve generaciones hacia arriba de... ¿Eso continúa con tus hijas?
¿Sí? Sí, la de tres quiere ser actriz. La de 16 me dijo antes de venirme para acá que va a ser actriz. Que eso fue insospechado. La otra que
no le esperaba
diciendo que iba a ser actriz... Empezó a estudiar guión e imagen y ahora está terminando su carrera con notables, con sobresalientes, con de todo. Es impresionante lo que está haciendo y no, ahora no quiere ser actriz, pero es muy buena. O sea, yo la miro y digo, joder, qué actriz me pierdo de dirigir si tuviera vocación de director, ¿no?
Miguel, tenés una remera.
Sí, esta es de Mario.
Que tiene dos manitas, y me imagino que será de la de 3 años y medio.
No.
¿Ah, no?
La de 20.
Ah, mira.
Te dura la ropa.
mira, pensé que iba a ser...
Me la hizo cuando llegó allá a España, con sus tres amenazas de muerte encima.
¿Cómo con tres amenazas de muerte?
Sí. Yo me fui por las amenazas a ella, sí.
¿En el año 90 ahí?
En el Mendemato, sí. Uh-huh. En la época del expresidente de los argentinos.
¿Las amenazas fueron directamente a tus hijas?
Bueno, no. Tuvieron unas cuantas conmigo, pero después yo no reaccionaba, soy lento. Y entonces, ahí me quebró eso. No imaginaba que me iba a hacer... Nunca sentí miedo por nada, la primera vez que sentí miedo en mi vida, y no lo pude resolver.
Y llegaste a España en una época, a una edad en donde uno ya no cambia de país, ¿no? En general.
Yo no cambia ni de barrio a esa edad. Tengo 67, llego a los 50. A los 50. Pero no hablemos de eso.
Hablemos
de música, por favor.
Hablemos de música, cómo no, con Carolina, que estaba contándonos que su repertorio viene básicamente de aquello que escuchó en la infancia, ¿no? De esa música maravillosa que había sido.
Y de todo lo que puedo descubrir y todo lo que puedo encontrar en esta búsqueda, que es un repertorio infinito, que es el repertorio de la música de raíz.
Te vi recién interesada en preguntarle de quién es el tema que había cantado, ¿no?
Exacto, sí. Porque eso se trata, ¿no? Que a veces uno no conoce los autores, o son autores, digamos, o son joyas que uno tiene que ir a buscar. Entonces, escuchar a un chamamé que no conozco es como una pequeña piedra ahí preciosa.
¿Y vos, y ahora qué música escuchas vos?
Yo la verdad que escucho de todo. Si te digo, en el auto es el lugar donde yo más escucho. Tengo los Beatles, tengo Javan, que me encanta. Música, una hermosura. Tengo un disco de Jacaré Manso, que es un amigo también del litoral.
Claro.
Estoy todo el tiempo escuchando cosas. Gracias a Dios también me esta cosa de compartir la música, de que te regalan discos, entonces estás todo el tiempo escuchando.
Ah, eso es genial. Lo mejor que tiene mi profesión.
Sí, y aparte, bueno, uno, la verdad que también esto de poder buscar, ¿no? Cosas que no conoce, autores, y meterse, poner un nombre y que salga toda una obra, es decir, es como...
Lo que pasa en Internet es abismal,
es,
¿no?
Es impresionante.
Un momento es un mundo se agranda en un lugar tan chiquito, ¿no?
Pero hay muchas cosas que no están en Internet,
claro,
que tienen que ver con la transmisión de autores que no han tenido la posibilidad de grabar. Y bueno, entonces uno tiene que por ahí recurrir a los amigos o a músicos que te dan esa obra y que vos la tenés.
Pues es que Marcelo toca muy bien música brasileña también.
¿En serio?
Si le piden. Pero eso sí le piden, yo no sé. Si alguno le quiere pedir.
Sí. ¿Y ya van?
Mira, a ver, justo sí. Hoy, no, de Tom Jobim y Vinicius.
Ah, ¿sí? ¿Te gusta?
Sí.
Yo ayer canté en Notorious y canté un tema de Jobim. De Jobim.
Es una rocola, te digo.
Es muy increíble.
Le pedís y le
pedís. Lo tenés. Antes, por ahí lo conocen. Perdonen mi portugués, que no es el mejor, pero bueno. Ah, você está vendo o sol. Do jeito que eu fiquei. Que todo ficou. Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. Ah, nossa casa querida, já estava acostumada guardando você. As flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Olha o meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida, é o sonho. Nós somos o amor. Entre meu bem, por favor, não deixe o mundo mal. Leva lá outra vez, me abrace simplesmente. Não fale, nem lembre. Não chore, meu.
Marcelo de la Mea, entonces, haciendo...
Nos dejaste en una orilla.
Sí, 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 nos llevó.
Así, calentita de arena.
El resto es mar, como decía el doctor Jobim. Bueno, estamos ya cerca de terminar el programa, pero estamos con Miguel Ángel Solá, que está presentando, está haciendo Doble o Nada, hace ya un mes, ¿no?, en Comedia.
Sí.
Con Paula Cancio, nominada a Revelación de la Televisión Argentina por el premio Martín Fierro. Y te preguntaba, ¿ustedes hicieron esta obra en España?
Hicimos, sí, con el nombre de Testosterona.
Ese es el nombre original.
Es el nombre original, pero empezamos a hablar con a raíz de la experiencia de lo que fue Testosterona. Nosotros pudimos hacerla nada más que 4 meses y después nos vinimos a grabar La Leona y nos quedaron las ganas de seguir haciéndola. Y bueno, y le insistimos a los productores, pero acá había sido un fracaso, acá había durado un mes y medio.
Acá en la versión de Osmar Núñez.
Sí, pero no por ellos.
No.
Excelentes actores, no. El director es muy bueno, el escenógrafo era excelente.
Era la escenografía de Negri, que se veía la nieve de Nueva York. Era muy interesante el planteo. Yo vi Testosterona, todavía no vi Doble Nada. El planteo era muy interesante, estaba muy bien desarrollado, y bueno, esas cosas del teatro no funcionó.
No, yo creo que no. Yo creo que hay cosas que hay que tenerles paciencia, claro, y que se calculan con términos empresariales y de utilidad, nada más. Y muchas veces los sueños se abortan por eso, ¿no? Que si hubiese sido por los empresarios teatrales, el diario de Aníbal no hubiese existido, y existió 10 años. Con llenos absolutos, uh-huh, acá, en España, en cada lugar donde fuimos. Pero
Más que nada, yo creo que la obra es muy fuerte, muy buena, muy tramposa, muy jorobada, te vas discutiendo y discutiendo y discutiendo y discutiendo.
Y discutiendo temas actuales, digamos, ¿no? La presencia de la mujer en el mercado de trabajo y un montón de otras cosas más.
Sí, sobre todo la canallada del tic que tiene que adoptar como ano contra natura para poder ser alguien, ¿no?, en la vida. Porque estamos, qué decir, qué sé yo, hace 50 años estábamos, 70 años estábamos, 50 años adelantados con respecto a Europa. Ahora parece que hemos retrocedido a cuatro patas, ¿no? Es una pena. Y nosotros lo que hicimos fue hacerla más parecida a la acá, y entonces la obra pegó mucho más fuerte en la gente. Está yendo muy bien. Tiene unos comentarios alucinantes. Es verdad que han salido nada más que dos críticas en papel por ahora. Han venido hace un mes, pero es que hay muy poco espacio para la cultura. Y entonces, pero las críticas han salido, han sido de excelente para arriba, así que estamos contentos. Me quedé, con la... Me sorprendiste con la pregunta y te la tuve que contestar porque tengo que vender la obra. Yo no sé vender.
Se quedó en la playa, ¿viste? Se quedó en la playa, ¿no?
Me quedé pensando en qué idioma bonito es el brasilero. Y que cuando escucho, cuando cada vez detesto más al fútbol, ¿no? Y cada vez me doy cuenta por qué detesto más, porque separa a la gente de una manera espantosa. Esa patria que es la niñez, esta niñez no va a conocer lo que es ser visitante en un estadio de fútbol.
Exactamente.
No. Es único país del mundo en donde
vamos a tener que explicarle que antes podían ir los dos, ¿no? Los dos equipos a la cancha.
Antes yo iba con toda mi familia, gozábamos todo.
Y eso ocurre en el mundo. Eso en otros lados ocurre aún. Eso ocurre en el mundo.
En todo el resto del mundo sé. Y además, por ejemplo, vas a Finlandia y festejan. Festejan los goles del otro, festejan las jugadas buenas, festejan... Dicen, no, yo toqué con la mano, fue penal. Dicen eso, acá es...
Acá la gran avivada nacional fue haber hecho un gol con la mano.
Nada, la escuela Vilar. Pero yo lo que pensaba era que cuánto podríamos desarrollarse a través de lo que es la música, lo que es el canto, lo que es la poesía, pudiéramos... llegar, que es más tan fácil de comprender el Brasil, cada cosa que se dice y todo, cómo resuena en cualquier persona, eso, ¿no? Están ahí, están a mano, están a mano para hacer fiesta, para festejar la vida, no para...
Sí, sí. Pero acá tuvimos en algún momento la banda de Granaderos tocando el Brasil, decime qué se siente.
Yo ya te puedo decir, Granadero me parece en contranatura, pero ya la banda de Granadero, imagínate. Pero acá es, yo creo que la mejor manera de festejar la vida es esta. La otra es una...
Por algo tenemos y le damos importancia a la que le damos a la música en este programa. Miguel Ángel Solá, muchas gracias por haber estado acá. Recordamos, jueves y viernes a las 21, los sábados 20:30 y 22:30, dos funciones los sábados, y el domingo a las 20:30 en el Teatro de la Comedia y en Rodríguez Peña al 1000. Las localidades salen desde 350 pesos y se consiguen en plateanet.com. Y Carolina va a estar, Carolina Panariti, con su banda en el ciclo de Encuentros Viviendo el Día de Jaime Torres, el jueves 1 de junio, o sea, pasado mañana, a las 9, en el Teatro Monteviejo, en la Valle.
El jueves vayan a lo de Carolina.
Ay, mi amor.
Pero se te va, ¿qué hacemos con el teatro?
Vamos el sábado al teatro. Vamos el sábado al teatro.
El sábado,
venga. Es a la misma hora, che. Es a la misma, 2 a las 9. Bueno, hermoso tener tantas posibilidades en una ciudad como Buenos Aires. El jueves, entonces, Teatro Monteviejo en la Valle 3177 y en el Abasto, las anticipadas desde 200 pesos en tuentrada.com. Muchísimas gracias.
Hermoso poder venir hoy acá a contar y hermoso encontrarnos con Miguel después de tantos años. Así que muchas gracias por el espacio.
Nene, te felicito.
Y muchas gracias.
Gracias por cantar para nosotros.
Quedamos todos así, ¿no? Como...
¿Estás contento hoy, Marcelo?
Mira, hoy la verdad que es increíble.
Esto es Dulce y Amargo para todo el país.
la mujer en la ventana. Huye de gris de la tormenta afuera, que empaña y ciega su mirada. Recuerda no más que un juego de palabras, sombras de estaño y con ventillo buscan su cuerpo y el llanto está allá. Un poema de ese tango que le desgarraba el alma, que ayer Carlitos le cantaba solo a ella, un bandoneón le conversaba. San Telmo, barrio bohemio que te atrapa, buscando un no sé qué que se te escapa, entre copas blancas y mucho más. Marilín, ¿dónde vas? Porque tu nombre es Marilín, será que llega en mí alguna pena absurda, me lo repite el tango, Marilín. Amor es magia, pasión y locura, se me termina el cigarrillo, seco tu llanto con mi canto. ¿A dónde fuiste, Marilín, que no te encuentro? Por las calles tarareando aquel tango.
Hola, es para el programa de Dulces y Amargos que están pasando en este momento. Quería dejar un saludo muy grande a mi gran Solá, que en su trabajo de La Leona estuvo fantástico, lo veo y lo admiro desde hace muchos años.
El Adotico Belanús, quería dejarle un saludo para Miguel Ángel Solá, un actor de maravillas y una persona muy digna. Yo lo respeto y lo quiero muchísimo. Gracias.
Que hoy no regresa.